Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 8 minutos, partidazo, cadena COPE, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Están en directo Paco, Lama, Guas, Elías, Rico, está Fouto y está Antoñito Ruiz. Hola Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Que tiene información muy concreta. Entre él y Fouto nos van a dibujar algunas cosas de esas que se hablaron entre Tebas y Rubiales, pero ya tienen que ser puntos concretos porque dura mucho la batalla esta que a la que se ha puesto fin, esperemos. Y la gente lo que quiere son cosas concretas que se hayan acordado en esa reunión.
Sí, además ha dejado el ministro algunas casillas abiertas que vamos a intentar completar con datos concretos. Quiero decirte primero que todo esto que te voy a contar es el fruto de un trabajo en equipo que vienen haciendo varios compañeros en las últimas 24 horas, peinando, rastreando y moviéndose muy cerca.
Tremendo.
De las fuentes de los tres organismos que han participado en este acuerdo. Que esta mañana, por ejemplo, el Consejo de Ministros, te lo decía el señor Rodríguez Uribes, ha aprobado la modificación del Real Decreto a través del cual se regulaban el dinero de los derechos por televisión. Ahora, antes la Federación recibía el 1% de esos derechos, ahora pasa a recibir el 2%, que vienen a ser casi 20 millones de euros para el fútbol no profesional. Y también la Liga, de los dineros que percibe la Liga en esa negociación de derechos, hay una partida muy especial, como también te ha comentado el ministro, para otros deportes. De los derechos de televisión de la Copa, antes los derechos...
Pasa del 0,5 al 1,5...
Al 1,5, sí.
Pues sí, 200 millones de federaciones.
50 bueno. Millones por temporada.
Sí. Bueno, pues si vais a corregir todos los datos que
doy... No,
no lo has dado bien,
no,
si lo has dado bien.
Un dato más. Y que acaba de decir
vale.
Que...
Lo de la tercera partida, vale, vale.
El 0,5 pasa al 1,5.
Yo pediría que si queréis que me dejéis y luego hacemos toda la tertulia, porque si no...
Antonio, solo te han apuntado un dato más.
Sí, por eso, pero digo que...
La piel muy fina.
Como es un tema complejo y lo he hecho bastante cribadito, vamos a...
La conclusión es que lo tienes ahí escrito y no quieres que te interrumpa para no perder.
No, lo que quiero es que quede claro, sin interrupción, porque luego tendremos oportunidad de comentarlo. Mira, el segundo punto, estos son algunos de los puntos, no son todos los puntos. Además, unos corresponden al Real Decreto y otros al Pacto de Viana, como se ha venido a llamar esta reunión histórica. El segundo punto habla de los derechos de televisión de la Copa. Antes los derechos los negociaba la Liga, menos la final, que la final es exclusiva la gestión y la negociación de la federación, y si ésta quería negociar esos derechos, tenía que darle el 90% a la Liga. Si quería negociar la Copa desde el primer partido, los derechos de televisión, el 90% era la Liga. Ahora han llegado a un acuerdo en el que negocia la federación toda la Copa y se reparten 60% la Liga y un 40% para la Federación Española de Fútbol, lo que supone un ingreso importante también para ese fútbol no profesional, entre 6 y 8 millones. Los derechos de televisión del fútbol no profesional, todos los derechos de televisión del fútbol no profesional, incluido el fútbol femenino y el fútbol sala, acordaros de que ha habido algún problema reciente con el asunto de Proliga, y bueno, ahora se liquida todo eso, lo va a negociar en exclusiva la Federación Española de Fútbol. El fondo de ayuda del que te hablaba el ministro se crea, esto me parece muy muy interesante por parte de las dos, ¿no? De Liga y de Federación. Se crea un fondo de ayuda para los más vulnerables del fútbol no profesional, es decir, gente, jugadores, técnicos, empleados que se hayan quedado en situación prácticamente de inanición, de estar muy fastidiado, de no poder agarrarse a nada. Bueno, pues ahí se aspira a tener un fondo de 10 millones de euros repartidos en la aportación que va a poner la Liga de 3.350.000 euros, la Federación lo mismo, 3.350.000 euros, y se invita a la AFE a poner 3.300.000 para completar esa cifra de 10 millones. Digo, se invita a la AFE porque la AFE no estaba en la reunión y se la va a invitar para que participe en ese fondo.
Vale, perfecto. Pues son las cifras de
Hay más, ¿eh?
Lo único que...
Está lo de la Copa, ¿no? Del Rey.
Claro, hay más cosas.
Pero vamos a dejar de dar muchas cifras porque es que el oyente a las 12 y 12 están en la cama y yo...
Bueno, esto es noticia.
A ver, hay una información notito de la Copa del Rey, de la
Esto
final,
es información,
¿no?
Por ejemplo, las fechas de Liga y
Somos
Copa.
Somos esclavos de la información. Adelante.
No se habló, bueno, lo importante es tenerla. No se habló de fechas concretas, pero el CSD va a hacer un calendario atendiendo primero al imperativo que ya te ha dicho el ministro de Salud, porque es el gobierno el que va a marcar el paso, pero teniendo muy en cuenta los informes que envíen al CSD la Liga, la Federación Española de Fútbol y la AFE, con esos planes y esos protocolos que cada uno está haciendo en solitario. Se incluye la final de Copa, Yo en este sentido te digo que no hay tampoco fecha concreta ni margen de fecha, pero la intención de las partes es esperar lo máximo posible para hacerlo con público.
Pues eso es lo importante, que se acuerda que la final de Copa no tiene por qué ser en julio, en agosto, en septiembre, que a lo mejor es en abril del año que viene.
Sí, yo ahora te cuento mi información.
Te doy dos detalles, para acabar, te doy dos detalles rápidos de buena voluntad que dejabas abierto con el ministro. Por ejemplo...
si lo llevamos a ver, te entrevisto a ti en vez del ministro abriendo el programa.
No, yo no soy nadie, yo soy un reportero...
Tiene más información.
Que en compañía de otros compañeros tenemos información, sí, nada más. Dos detalles para acabar. Para que veas la buena voluntad que ha habido entre el representante de la Liga y el de la Federación, entre Tebas y Rubiales, se han propuesto algunos asuntos que la Liga y la Federación tenían muy lejos, estaban muy distanciados. Por ejemplo, ha propuesto la Liga la buena voluntad firmar más de 3 años los contratos de televisión. Sabes que hasta ahora solo se firman 3 años y luego se renueva cada contrato, y la Federación no tendría problema en aceptarlo. Y también la Liga ha vuelto a hablar del fútbol los lunes. No se ha acordado nada, pero en un plano y un tramo más informal de esa reunión de 8 horas, la Liga volvió a sacar el tema del fútbol los lunes, y la Federación, que sabes que ha estado cerrada siempre a esa posibilidad porque entendía que se dañaba a la afición, al público, bueno, pues ha dicho que se puede estudiar en el futuro mientras los partidos sean a puerta cerrada. Pero esto también está pendiente de una segunda demanda que tienen la Liga y la Federación en marcha y que todavía no tiene sentencia.
Vale. Fouto.
Juanma, mira, de la Copa del Rey...
Sí, pero rápido, porque...
Nah, muy rápido. Lo que te ha contado Antonio Ruiz es que la Federación lo que quiere es... atrasarlo lo más posible para ver si se puede jugar con público. Principal problema, por eso está la final de la Copa del Rey incluida en ese calendario de la Liga, que tenía 2 fechas, una el 20 de julio y otra el 5 de agosto. Principal problema es que la Copa del Rey, al dar una plaza para Europa, evidentemente tiene que ver con la Liga, porque si no iría al séptimo. Entonces, la Liga lo que quiere efectivamente es que la Copa del Rey se juegue en esas fechas por eso. Así que van a esperar al jueves, que hay comité ejecutivo de la UEFA, para que ahí podría haber un criterio de qué equipos irían a Europa, y si finalmente, oye, pues no está asegurada esa plaza, pues que se pueda jugar más tarde. Porque la Federación incluso abogaría porque se jugara el año que viene. O sea, en 2021.
Vale.
O sea, ni tan siquiera esta temporada.
Oye, os voy a poner las declaraciones de Paco Gémez hoy con los compañeros de Televisión Española en Estudio Estadio sobre los test y sobre la vuelta del fútbol y todo esto. Atención a lo que ha dicho Paco Gémez.
Y si yo me muero, ¿de eso quién se responsabiliza? ¿Quién va a venir a responsabilizar? ¿El que ha hecho el protocolo? Que haya mucha gente que se ha muerto y no ha podido tener ese test. Se ha muerto. Y ahora resulta que a los jugadores les vamos a estar haciendo test cada 2 días. ¿Por qué? Oye, si hay test para todos, cojonudo. Entonces los test hay que guardarlos para la gente que más los necesita.
Los test hay que guardarlos para la gente que más lo necesita. Va a haber pollo, ¿eh? Cuando vuelvan los entrenamientos y los jugadores se sometan a test diarios y todo eso, va a haber lío.
Es que en el asunto de los test, lo último que ha pasado es que los 640.000 que se habían comprado defectuosos se han repuesto por otros que también son defectuosos. Con lo cual, hoy, Fernando Simón ha reconocido que igual la prueba está... de cero prevalencia que igual tarda un poquito más, así que claro. Vete a saber cómo estamos de test. Si estamos escasos de test, es evidente quién se los tiene que hacer primero, los sanitarios y los de riesgo. El fútbol, evidente. Pues cuando le toque.
Lo que decía Lama ayer, cuando me preguntabas a Manolo si lo habían hecho, diría a mí, si yo ya lo he medio pasado, lo he pasado del todo, para esta gente que venga. Han hablado, Paco, de 8 semanas.
Es que, sí, pero la Liga sí tiene los test, ¿no, Paco? Sí. Creo que la Liga sí tiene los test.
Sí, son privados.
Son compradores distintos, pues Paco. O sea, vendedores distintos.
Ya. Entonces, sí, pero no digo eso. Estoy hablando de cómo se utilizan. Los que existan en España. Sí,
tiene que haber unas prioridades.
No pueden estar en manos privadas.
Sí, sí.
La semana pasada le quitaron 2.000 a una empresa que se las iba a poner las pruebas a sus trabajadores.
Sí, así es. Sí,
eso es un matiz importante, Juanma. Son test de un laboratorio privado. Si, por ejemplo, los jugadores, yo qué sé, del Sporting, se están haciendo los test y el Ministerio de Sanidad de Asturias dice que hay que requisar esos test, se requisan.
Sí, sí.
Eso es.
Claro. Pero yo, Paco, o sea, al hilo de...
Lo que pasa es que lo que dibuja, perdona, Elías, Irene Lozano, que es lo que ha dicho también, por ejemplo, hoy en Marca, lo que dibuja Irene Lozano es que cuando van ya a hacerse los test los futbolistas, ya habrá test para...
A ver, Elías.
No, que al hilo de las declaraciones de Paco Gémez, yo creo que las resistencias de los profesionales, jugadores y entrenadores, además de la de Fali de ayer, van a ser muy fuertes, ¿eh? No creo que sea algo que porque el Madrid y Barça sean locomotoras, yo creo que va a haber muchísimas resistencias de profesionales a jugar, ¿eh? Muchísimas.
Sí, pero yo creo que... Yo creo, perdona Paco, yo creo que es verdad, porque oye, el miedo es libre, y más viendo lo que vemos diariamente, joder, hay que ser muy valiente para decir que no, yo soy un machote y yo estoy libre de lo que ocurre aquí. Pero también yo creo que según pasen los días, según baje estos números dramáticos, yo creo que la gente también se va a ir calmando. Y es cierto que los futbolistas están en su derecho, pero también hay que explicarle a los futbolistas, a los carpinteros, a los ingenieros, a los arquitectos, que no va a existir la seguridad 100%.
Sí, pero
no,
pero
va a volver a existir.
Pero
no
habrá, se puede... habrá un día.
No, pero
habrá un día.
Pero Manolo, no,
habrá un
no
día,
se puede comparar...
A lo mejor ese día, perdona, Rico, a lo mejor ese día es dentro de 2 años.
Bueno,
o de
ser.
3.
Puede ser.
Porque
puede,
no lo sabemos.
Puede ser, pero es que me parece...
A no, mí no, si yo no estoy diciendo que volvamos que, más o tal, pero yo ahora te hago la pregunta inversa y termino con lo que quería decir. Los de la obra que van a trabajar, ¿no que tienen
sí.
miedo?
Que, sí, claro sí, que tienen miedo.
Manolo,
claro
Manolo,
que tienen miedo, pero no, van porque no les queda más remedio.
No,
pero Manolo,
no les queda más remedio. Y, van, y luego, no, no les,
pues exacto, porque no les queda más remedio. Que, no. No es, que no es exactamente el caso, por ejemplo, del fútbol o de algunos de
no,
nosotros.
Pero
que
luego hay una diferencia.
Pero estamos en un debate, perdón un segundo, Elías. Estamos en un debate que quienes lo plantean no conocen las respuestas. O sea, nos están planteando un debate de fechas ellos mismos que no saben si ellos lo van a poder cumplir.
Por es lo que dice el ministro.
Estamos haciendo el tonto.
Pero lo que Manolo, dice el ministro, que no lo saben.
Además hay una diferencia muy grande, que no se puede comparar con otras profesiones. El albañil, el abogado, el periodista puede ir con una mascarilla. El futbolista juega al fútbol, se abraza, se suda, se está junto.
Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? O sea, que el albañil no le han hecho un test para ir a trabajar.
Claro, y a los demás
y el futbolista
sí.
cuando va a jugar cuando, sabe que
claro,
es negativo.
Los futbolistas...
Sí, pero esa es la diferencia que
el
hay.
Test no, el test no
que
te garantiza.
Es una pequeña diferencia, pero importante.
Sí, pero tú vuelves a tu casa y ya no es que tú lo tengas, es que puede tenerlo alguien que
pero que te lo
casa.
Hacen otra vez antes de, jugar.
Sí, antes de jugar.
Pero que el test no te garantiza que no lo vayas a pillar.
No, por supuesto que no te garantiza.
Ya está,
nada.
Pues esa es la cuestión.
Pero vamos a ver, Rico, ¿cómo que el test no te garantiza que no lo vayas a coger? Si tú no lo tienes y con el que vas a jugar no lo tienes, no lo vas a coger.
Bueno, claro.
¿Cómo
lo
que no?
Lo puedes tener en el hotel.
Bueno, ya, claro.
O puede ser asintomático en ese momento.
Pero,
tú
pero,
y yo conocemos
pero,
gente que ha tenido
sí.
coronavirus y han dado negativo.
Pero
y luego ha vuelto a dar positivo.
Si eres asintomático y te hacen un test, salen que tienes
coronavirus. Claro. Sales positivo.
Bueno,
no equivoquemos sí. a la gente.
No, que si sales que no lo tienes, yo estoy convencido que no hay ninguna garantía que te diga que no lo vas a tener.
No, que no lo vas a tener,
claro,
no.
Claro. Pero
Miguel.
Eso nada es nada en la vida.
Claro.
Todo no, esto, sí. Bueno, pero todas las pruebas que quieras en la vida te dicen
pero,
usted no tiene nada,
pero
nadie te garantiza
pero
que
no Miguel, lo vas a tener. Miguel, ¿a dónde quieres llegar? ¿A que los jugadores que se nieguen a jugar tienen razón?
Que tienen su derecho y tienen un factor de comprensión que hay que valorar.
Por supuesto.
O sea, porque mientras el bicho esté suelto, tú lo puedes pillar. Tú, yo, cualquiera y, por supuesto, los futbolistas.
Anoche dijimos cuando el Fali que no iba a ser el único y que yo me manifesté y lo sigo. Yo lo entiendo.
Vale. Paco.
A mí me parece que tiene derecho el futbolista y el que cobra en un supermercado a tener miedo. Todos, todas las profesiones tienen derecho a tener miedo. Y cada uno debe hacer lo que quiera con su vida y lo que le dé la gana. Ahora, te voy a decir una cosa. Los futbolistas, primero con la mala cara de no me quiero recortar, que tardaron un montón en aceptar los recortes, se generaron ya una mala imagen a nivel social. Y ahora con no me atrevo a volver, quiero estar seguro.
Claro.
Quiere estar seguro él y la azafata cuando abra la puerta del pasajero en el avión.
Y el de la
el
obra.
Carnicero. Y todo el mundo quiere estar seguro. Que hay roces, sí, y más roces hay en baloncesto, pero justo es... Los futbolistas, los que parecen que están quedando como el gremio que menos se moja. Y lo que tenía que hacer todos los futbolistas, pero no los el pobre Fali, el del Madrid, el del Barça, el del Atleti, lo más grande es estar todas las noches en estos programas diciendo que ellos son tan normales como nosotros, diciendo que tienen miedo por una abuela, que aunque tengan una casa más grande y que tengan gimnasio, también tienen miedo de que su niño se le contagie. Y también y estar de verdad con la gente de la calle, que están en su Instagram con sus chorraditas y no están de verdad transmitiendo lo que tendrían que transmitir, que es ahora mismo un alejamiento de la población. La gente en general están viviendo como estos, ni se querían quitar el sueldo ni quieren jugar.
Ha dicho sí, pero por lo que he hablado yo con gente... Fauto ha dicho que lo que más... que hay división de opinión, que yo estoy con Fauto,
sí.
Pero fíjate, Fauto, yo no sé si tú también lo has sondeado, yo he hablado esta noche con 3 futbolistas de 3 equipos diferentes.
Sí.
¿Y sabes lo que más les parece mal? las concentraciones.
Sí. Los futbolistas,
o sea, los tres no, me han dicho que bueno, que
con
sí,
lo cual no, si no, con lo cual no les preocupa, están... no es la salud lo que les preocupa.
Claro,
no, no, hombre, dicen la salud, pero si me dan garantías jugaremos, pero lo que no ven bajo ningún concepto es eso de concentrarse un mes.
Que bueno, también es normal.
Por eso va,
claro, se lo pegan en el hotel.
Bueno, no va a haber, no va a haber concentración de un mes, descartarlo. El hotel donde van a estar, que escucha no sé si a un jugador del Celta, es solo para ellos. O sea, no va a haber un hotel más gente que ellos. Madrid y Barça, por cierto, los capitanes no han ido a esta reunión. Con lo cual intuyo que
otra maravilla.
Tampoco estará muy interesado. Y luego no voy a dar nombres de capitanes que han dicho que no quieren jugar. Porque una cosa es lo que nos dijo ayer el pobre Fali. Digo lo del pobre Fali porque lo que dijo ayer el jugador del Cádiz con Juanma, el que conoce a Fali sabe que evidentemente no lo dijo sin ningún interés. Es que es así. O sea, sí, Fali es que sí, tiene verdaderamente miedo de jugar.
Lo dijo yendo líder.
Sí, sí, efectivamente. Pero es que ha habido otros. De verdad, que no quiero dar nombres, porque no quiero dar nombres, pero es que os cogí la tabla clasificatoria y ya veis que...
Yo conozco a alguno.
Espera un segundo, que voy a saludar al presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno. Presidente, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Has hablado con Fali hoy?
No, hoy no he hablado. Hablé ayer y hoy lo hemos dejado pasar para que se tranquilice, porque Fali, y quiero decirlo, es un chaval de 10, un chaval que ha jugado a fútbol con un pie roto en esta temporada, que ha jugado con una micro rotura, que solo ha visto a Medel, al chileno que estuvo en el Sevilla, y a él hacerlo. Es un chaval comprometido, que como persona lo entiendo, como futbolista no, pero como persona lo entiendo, y yo creo que ahora mismo hay que dejarlo tranquilo, que se sosiegue. Él tiene miedo, yo también tengo miedo, y eso es humano, y hay que arroparlo. Obviamente él al final tendrá que hacer, como futbolista, que es lo que le manden, aunque está dispuesto, como escuchaste, incluso a retirarse, pero vamos a ver si calmándonos todos, empezando por él, lo recuperamos, porque para nosotros primero como persona es clave y después como futbolista también.
Claro, es que él pedía el 100% de garantía de que no se va a contagiar. Eso no se lo va a poder ofrecer el presidente del Cádiz ni nadie en el mundo.
Ni a mis hijos le puedo yo garantizar,
claro.
Ni tú a los tuyos, porque bueno... Nosotros vivimos en el mundo que vivimos, y lo que quiere Fali, y lo que yo quiero y lo que tú quieres para todos los seres queridos sería parar el mundo. El mundo no se puede parar, pero no por una cuestión económica, por una cuestión vital. Entonces vamos a ser conscientes en el mundo en que vivimos y que tenemos el mismo derecho y las mismas obligaciones que una persona que trabaja en un supermercado, en una obra, en una oficina de banco, en una oficina de correo, etcétera. Y dentro de eso estoy completamente de acuerdo en que hay que, y para eso vamos de la mano de la autoridad sanitaria, hay que comerse la cabeza para conseguir que la seguridad sea lo máxima posible, y creo que todos estamos de acuerdo que por medio y por otras muchas razones el sector fútbol vamos a estar cubiertos quizás, y además injustamente, no digo que no, con mayores garantías que en otros sectores.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo he escuchado hoy a Escudero del Sevilla, a Rafinha del Celta, a Luis Hernández del Málaga. No son tan contundentes como Fali, pero vienen a decir más o menos que hasta que no haya vacuna, creo que es Rafinha, dice que hasta que no haya vacuna que mejor no jugar y tal. ¿Tiene miedo un presidente que esto se extienda entre los jugadores y que realmente haya pueda haber hasta un plante?
Bueno, yo sí, obviamente sí. La solución es parar una actividad hasta que no haya vacuna. Imaginaros
a la ruina a todos
los sectores, porque yo creo que incluso he leído en estos días que estamos en casa, porque es donde tenemos que estar y tienen más tiempo para leer y para hacer cosas quizás que antes no hacía. He leído que hay incluso enfermedades que han tardado 40, 50 años o 50 años en tener vacunas, y que algunas incluso todavía no lo tienen. Porque tenemos que diferenciar lo que es la cura con la vacuna. Entonces, yo creo que no podemos entrar tampoco en ese tipo de demagogia. El fútbol yo creo que es una actividad que no como conejillo de India, pero sí necesaria, dada la situación actual de la sociedad, la cultura que tenemos de consumo de fútbol, sería bueno, porque también sería síntoma de que empieza todo a ser un poco más normal después de esta locura que estamos viviendo, y por lo tanto creo que es bueno que demos el paso para adelante con todas las garantías, sin duda, pero que lo demos.
¿Cree que hay algún jugador más del Cádiz que está en la línea de Fali o no? ¿O los tiene sondeados a todos y no hay ninguno?
Yo lo que conozco es que ellos todos tienen están responsabilizados ante el problema que tenemos delante, pero que están absolutamente mentalizados y además quieren volver a entrenar, quieren volver a competir y quieren, además, en nuestro caso, que lo tenemos ahí, que lo hemos peleado todo el año, que vamos líderes y que, por lo tanto, queremos rematar la faena con más razón, porque son chavales que ninguno viene de la élite del fútbol, hay algunos que, siendo ya veteranos, además han jugado en primera división, tienen la ilusión de hacerlo y, por lo tanto, están concienciados. Ojo que Fali también, ¿eh? Fali ha demostrado en los partidos que ha jugado ser una persona implicadísima y él, como lo dije ayer, la ilusión de su vida y el sueño de jugar en primera división, yo creo que al final lo va a conseguir.
Si el día 4 empiezan los entrenamientos y Fali no se presenta, ¿qué va a hacer el presidente del Cádiz?
Vamos a pensar en qué va a estar y vamos a apoyarlo y vamos a arroparlo y vamos a convencerlo de que él va
a... Yo lo intenté ayer, Manolo, yo lo intenté.
Ya lo sé. Pero yo te escuché. Mm. Pero bueno, Fali es como es una, y además, sin filtros, ¿eh? No dijo... Yo no juego y se echó a un lado. Dijo, yo no juego y dejo el fútbol.
Sí, sí.
Que no le echó cara al asunto.
Ni te va a reclamar un duro. O sea, quiero decir que...
Pero por eso digo que Fali es una persona especial para nosotros, para sus compañeros, para el club lo es. Es un baluarte, es un estandarte y es un chaval al que yo personalmente y los compañeros vamos a intentar recuperarlo convenciéndolo, porque si no lo convencemos va a ser imposible, ya veis la personalidad que tiene, pero convenciéndolo de que no va a correr más peligro, ni mucho menos, pues compitiendo, entrenando y compitiendo, que el que pudiera...
Sí, yendo a la compra.
Peligro,
yendo a la compra.
Bueno, por supuesto, yendo a la
más,
compra, no.
Mucho más.
Vamos a estar metidos en una burbuja.
Sí.
Y bueno, pues vamos a estar todos y por lo tanto yo soy el primero que no quiero... a mi familia ni a mis seres queridos, pues trasladarle un problema, como comprenderéis.
Por cierto, una cosa, la burbuja del Cádiz ya está elegida, ¿ya sabéis cuál es el sitio donde os vais a encerrar?
No, estamos en ello, tenemos dos o tres posibilidades, lo más seguro es que sea un hotel cercano a la ciudad deportiva, porque ya que la vamos a tener preparada para los entrenamientos y dadas las especiales circunstancias que tienen que tener las instalaciones, por razones todos conocidas, de desinfectación, sí, etcétera, pues seguramente utilicemos las mismas instalaciones nuestras con un hotel de apoyo, obviamente también dentro de las características que se ha pedido en el protocolo, que por cierto creo que es un protocolo que está bastante completo y tendrá obviamente sus matices que con el tiempo se irán mejorando, pues seguramente elijamos esa opción.
Vale. ¿Os han llegado los test de la Liga? No.
Yo en ese sentido creo que somos todos responsables de hacer lo que tengamos que hacer y además creo que el fútbol ha demostrado una solidaridad desde el primer día hasta el día de hoy que deja fuera de toda duda que vayamos a utilizar recursos que sean necesarios para que una persona pues viva o se cure. Eso hay que descartarlo absolutamente porque yo de verdad no... No, me parece que es un poco entrar en demagogia el pensar que vamos a utilizar por dinero recursos que son necesarios para la sociedad.
Sí, pero entonces no va a haber manera de demostrar que están jugando dos equipos y que no están contagiados ninguno de los jugadores.
Bueno, lo que ha dicho, en eso yo he escuchado, lo que ha dicho la Secretaría de Estado para el Deporte, es que cuando se pueda hacer es porque existen ya recursos
para los demás,
la propia
vale,
sociedad,
vale,
efectivamente, para vale, que no se detraigan del circuito necesario.
Perfecto. Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, un abrazo, que sigas bien, un abrazo.
Un abrazo a todos vosotros.
Gracias, hasta luego. Pues la opinión de Manolo Vizcaíno, que tiene por delante el trabajo de convencer a un futbolista que no quiere volver en esas circunstancias.
No, y la buena argumentación, sí, de que mientras se necesiten los test
no tiene sentido que los usen ellos,
para sí, valorar enfermos, es mejor que los, sí, utilicen ellos en lugar de los sanos.
Paco.
No, iba a decir que en este programa hay alguien que le dijo a su redacción, oye, que los que tengáis miedo, que no vengáis. Ya está. Pues si es que esto es así. El, claro, futbolista que tenga miedo, que no vaya. Ya, si es que no puedes hacer otra cosa. Pero si todos tenemos miedo y, claro, todo se paraliza, todos nos acabaremos muriendo de hambre, más que del virus. porque de que Fali no juegue, el Cádiz puede sobrevivir. De que no jueguen ya los 23, pues puedes poner 20 del filial, que no sé si eso vale siquiera. Pero entonces los 100 trabajadores que tiene el Cádiz acabarán yéndose a su casa al paro. Entonces todos tenemos una cierta responsabilidad y todos tendremos que asumir algún día algún riesgo.
No, algún día no.
Todos los días.
Muchos días.
Ya mismo, pero eso que está muy bien, que es un discurso firmable. Claro, en la cabeza de cada uno es la de cada uno.
Por supuesto, claro, y todo respetable. Claro.
No, es que eso es lo que pasa. Vaya. Yo claro. Decía ayer que era un tema casi relacionado más con la objeción de conciencia, más que con... Sí. Pero claro, sí, el problema que tiene esta objeción de conciencia es que tiene consecuencias económicas.
Sí, sí, pero la tiene en todos los ámbitos.
Claro.
¿Sí? Hay mucha gente que ya está bajando la persiana para siempre. No hablemos, por ejemplo, del gremio de la hostelería, que están en la puñetera ruina. Bueno, pues...
Pero eso es porque no pueden.
Claro, porque no pueden, porque no les dejan.
Pero entonces, los que sí pueden...
Bueno, es que...
Los que sí pueden, relativamente...
Está por ver.
Evidentemente, como todos, Elías, como tú, como yo, como futbolista.
Sí, pero a los futbolistas les están empujando a ser avanzadilla. Lo ha dicho el ministro en la entrevista con Juanma.
O
sea, el fútbol profesional va a ser lo primero.
Perdona que te diga, a los futbolistas, a los sanitarios, a los de las ambulancias, a los reponedores, a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores... A todos les están empujando a ser primera línea. ¿Sabes para qué? Para que podamos vivir.
Sí,
todos.
Pero, hombre,
entonces, los futbolistas, son una parte de la industria de este país.
Yo insisto.
Bien ha dicho Paco, el que no quiera jugar está en su derecho.
Ya, claro,
y yo lo respeto. Pero lo que no puedes decir es que si no me garantizan el 100% yo no voy a jugar.
Pero,
mire usted, ni a usted ni a nadie.
Pero no se garantiza el 100% a nadie, pero son avanzadilla con contacto. Son los primeros, que los demás son unos
¿cómo héroes. ¿Cómo que con contacto? Pero Elías, pero vamos a ver, ¿tú crees que en la obra, la gente que trabaja en la obra... no está en contacto? Pero tú es que te has podido pensar que la gente que va a la obra está uno a dos metros de otro cuando tienen que levantar vigas, poner cosas o cargar carretillas.
Manolo,
quiero pensar que sí, de verdad.
Simplemente, en el traslado van 8 en una furgoneta.
Por favor, hombre.
Bueno,
solo llegar al Tajo.
A ver si la gente piensa que están recogiendo ya los guisantes o los que están empezando a recoger están a 6 metros uno de otro cuando empiezan a cargar.
Mensajes de los oyentes, ¿qué dicen en el partidazo? Alberto Arauz.
Dice María, ole, ole y ole por Paco González y Lama. ¿Qué razón tienen los futbolistas? Son unos privilegiados que bajen a la tierra y se mezclen con la gente. Un hotel para ellos como si fueran astronautas, test para ellos como si fueran salvadores y protección máxima como si fueran únicos. ¿Qué más quieren los futbolistas? Hace años que el fútbol solo me interesa cuando lo escucho en la radio, pero creo que ya no podré ni hacer eso. Santi dice, ¿qué espécimen más egoísta es el futbolista? Deberían salir a coger el autobús para ir al estadio y que no hubiese nadie esperando para jadearlos, ni tan siquiera el conductor del autobús. ¡Qué decepción, amigos! Adrián dice, yo ganando 1.000 euros al mes no me puedo permitir el lujo de voluntariamente dejar de trabajar porque mi familia tiene que comer y tengo una hipoteca, pero si ganara 1.000.000 de euros al mes, tened claro que me quedaba en mi casa hasta que esto no fuera 100% seguro. Roberto, por favor, si no podemos reanudar la liga ni otras competiciones deportivas, no hagamos cruces de cacahuetes, que cuando ganemos la batalla, el espectáculo será máximo y mejor avenido. Y dice un oyente, estáis pasando por alto una cosa importantísima, que somos millones de personas que no nos importa que el fútbol sea puerta cerrada. Lo malo sería que no pudiera ser narrado por gente como Lama u otros muchos buenos narradores que tenéis. La emoción de la radio no lo da la imagen. Si no lo queréis leer, ya estoy acostumbrado, pero tranquilos, que yo me quedo en el partidazo.
Muy bien.
Y vamos a escuchar a otro oyente.
Yo también soy oyente de hace muchos años y llamaba también para amenazar con que me voy. Que me voy a la cama, para ser concreto, que ya lo escucho mañana en el podcast.
Perfecto, pues a la cama se puede ir. Nada, nada. Muchas gracias, amigo. 12:36, vamos a ir a Barcelona. Ha tenido una iniciativa del Barça, ahora la contamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.